Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en análisis que hoy tiene los siguientes contenidos. Críticas a la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión por acordar unilateralmente con la policía un registro de periodistas que no serían agredidos ni sancionados. Una mujer mayor, una yayoflauta de 73 años, juzgada por recriminar a policías que se rieran de un migrante mantero. Y el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentará la actualidad de Katanga, una región en la República Democrática del Congo que vive una situación bastante peliaguda con acciones de milicias armadas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En el Estado español estamos comprobando cómo el gobierno de Mariano Rajoy está inmerso en la tarea de criminalizar la protesta ciudadana y también está intentando poner las trabas necesarias para que ninguna persona pueda ejercer el libre derecho al periodismo con el fin de evitar que queden registrados esos abusos policiales que están siendo criticados en muchos otros países del mundo. Este martes, Gabriel Pecot, Juan Ramón Robles, Mario Munera y Rodrigo García, cuatro de los periodistas agredidos por agentes de la Unidad de Intervención Policial el pasado 29 de marzo en la manifestación en Madrid Jaque al Rey convocada por la Coordinadora 25S, han presentado una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla con el fin de poner en conocimiento de las autoridades los hechos acaecidos esa noche y que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Además de los cuatro escritos adjuntados a la vez para que sean gestionados en un mismo juzgado, los reporteros gráficos han presentado un DVD con todas las imágenes y pruebas gráficas que obtuvieron y que acreditan dichas agresiones junto a los partes de lesiones expedidos por el SAMUR y los diferentes hospitales en los que fueron atendidos. La rueda de prensa se ha realizado en la sede de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, una asociación que condena y rechaza esas agresiones policiales a varios fotoperiodistas, dos de ellos miembros de la organización, que trataban de informar de una detención al final de la manifestación. Pero periodistas y comunicadores sociales están llamando la atención y muestran su preocupación por una noticia que aparece en la web de esa Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. Esta asociación informa a sus asociados de que a partir de este 1 de abril tendrán que llevar en las manifestaciones actualizados sus chalecos identificativos de prensa, que deberán llevar a la vista un código de registro y dice textualmente: «Entrará en vigor el nuevo distintivo que hemos acordado con los cuerpos policiales. Importante es que actualices tu chaleco antes de esa fecha, puesto que a partir de entonces la policía solo tendrá en consideración estos nuevos chalecos. El resto de distintivos estarán sujetos a posibles sanciones». Pero la policía no tiene la capacidad legal de negociar un listado de periodistas, ni tampoco la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, y mucho menos que esta asociación y los policías digan quién puede estar acreditado en una manifestación y quién no, quién tiene derecho a informar y quién no, porque eso viola el artículo 20 de la Constitución española. Más grave es además que avisen de que quien no lleve ese código de la asociación serán los que estén expuestos a las agresiones y a las sanciones administrativas. Hay que recordar que en el Estado español no existe un registro de periodistas desde que en el año 1982 se cancelara aquel que había sido creado en 1939 por la dictadura, del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número 1. Para hablar de este asunto, entrevistamos a Dardo Gómez, que es el secretario de organización de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas. Un saludo, Dardo.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, queremos hablar contigo, en primer lugar aprovechar que te tenemos en antena y para preguntarte una pequeña evaluación de todo lo que está ocurriendo estos días. Hemos visto cómo en las calles la sociedad civil se ha manifestado y cómo en esas manifestaciones pues se ha producido lo que se ha producido, cargas policiales que incluso han estado afectando a los profesionales del periodismo. ¿Cómo lo ves tú, Dardo?
Bueno, nosotros ayer mismo hemos hecho una manifestación pública, una declaración por parte de la FES, donde señalamos que nosotros lo que estamos observando es que a medida en que están creciendo las manifestaciones o las protestas populares, en la misma proporción están creciendo las agresiones de las fuerzas de seguridad a los profesionales que están encargados de registrar lo que está ocurriendo en la calle. Y en el caso concreto del caso del sábado en Madrid, lo que hemos comprobado, y creo que todo el mundo ha comprobado porque los vídeos están allí a disposición de quien quiera verlos, parece que había un particular ensañamiento para evitar que los periodistas hicieran su trabajo. Claro, esto es una cosa totalmente condenable, pero que nos preocupa porque estamos observando en esto una escalada. Esto, por un lado, la criminalización de las protestas, y por otro lado, parece que para justificar algún tipo de represión, y que por otro lado a los periodistas no se los quiera dejar que registren lo que está ocurriendo en la calle, o en algún caso que le estén pidiendo a quien se acerca allí algún tipo de identificación que no existe en el Estado español. Y sobre todo lo que estamos observando es que ese empeño de las fuerzas de seguridad es especialmente sobre los medios independientes que están informando.
Claro, uno entiende así el por qué la ley que ellos llaman, que el poder político y que el gobierno está llamando la ley de seguridad ciudadana, incluye eso de prohibir y sancionar que periodistas, y periodistas también ciudadanos, porque hay mucha gente de a pie que ya con sus teléfonos móviles se convierten en comunicadores y que registran lo que pasa en las calles, que se prohíba filmar y registrar a los policías en su actuación, ¿no? Uno entiende ahora todo por qué esa intención de la ley, ¿no?
Bueno, simplemente termina por verse obligado a entender una actuación perversa, evidentemente, en el legislador, porque nadie puede prohibir a ningún ciudadano que se informe, que registre y que emite. Es un derecho, sí, la libertad de prensa ampara a todos los ciudadanos del Estado español. Toda la ciudadanía tiene derecho a registrar una información y emitirla. Puede hacerlo desde un punto de vista netamente profesional, a sueldo, digamos, o puede hacerlo desde un punto de vista de un medio comunitario o de cualquier tipo de otra organización. Es decir, que ese es un derecho constitucional, eso no puede ser reprimido. Y además ya tenemos numerosos fallos de jueces que han registrado de que fotografiar o grabar de alguna manera o de cualquier soporte a las fuerzas de seguridad en el momento en que están operando o trabajando en una zona pública, evidentemente no puede suponer ningún tipo de agravio. Eso es lo que ya han admitido los jueces, ¿no? Entonces no cabe pedirle a la gente nada que no exista, ni que se tengan que llevar un chaleco especial, ni cosas parecidas. Eso es totalmente alegal.
Dardo, te iba a preguntar por eso. Mira, en junio del 2003 ya en Más Voces dábamos a conocer una información que hablaba del Ministerio del Interior, que estaba pensando, planeando cómo limitar el derecho de comunicación mediante un registro de informadores gráficos y audiovisuales autorizados. Ahora, con todo esto que está pasando, hemos encontrado que la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, una asociación, habla de importante a sus asociados, importante cuando vayan a manifestaciones tener actualizado el chaleco, y dice que hay que poner el código que van a recibir por correo, y que quien no lleve ese chaleco con ese código, que han negociado, además acordado y pone con los cuerpos policiales, esta es información que está en su página web, podrán ser sujetos a posibles sanciones. ¿Esto qué es, Dardo? ¿Esto qué es?
Bueno, esto es una situación muy confusa y rocambolesca, porque nosotros hemos tratado, vía otras organizaciones, de ponernos en contacto con ANIC, y ellos, Invoche, dicen que en realidad esto es una información exclusiva para sus afiliados que ya tienen este tipo de chaleco, o que ellos le han dado este tipo de acreditación. Pero evidentemente, como vosotros lo habéis visto, ahí no se especifica nada de todo esto. Aparte, entendemos que una información que se coloca en una web en abierto, evidentemente está abierta a todo el público, y por lo menos llama a confusión. Las organizaciones en general, cuando nos dirigimos a nuestros afiliados, tenemos zonas reservadas en nuestra web que son solo de acceso para ellos, y ahí evidentemente la información que se coloca es cuanto menos confusa, porque habla de aplicar sanciones sin especificar quién las va a aplicar, en base a un acuerdo que dicen con cuerpos policiales, y además habla de que toda otra identificación o demás podrá ser sancionada, pero no dicen por quién ni por cuánto. Se supone que son ellos mismos los que se van a autosancionar, no lo entendemos realmente. Lo que pasa que evidentemente es un discurso que a todas luces a nosotros nos resulta por lo menos peligroso en lo confuso.
Es que, Dardo, hay que recordar que la instauración de un registro de periodistas nos ha producido aquí en el Estado español desde que en 1982 se cancelara aquel que había creado en 1939 el dictador Franco, que además poseía él el carnet número 1 y que fue ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta del año 66. Aquel registro de la dictadura franquista estaba integrado en el Servicio Nacional de Prensa, y para formar parte de él los periodistas eran investigados previamente en sus antecedentes, así como en sus situaciones profesionales pero también personales. La inscripción en aquel registro era imprescindible entonces para poder ejercer la profesión en aquellos años. Pero la única vez que aquí ha habido un registro ha sido el registro que hizo el dictador Franco en el año 1939.
Exactamente. A ver, nosotros en el comunicado que hemos emitido ayer dejamos muy claro que decíamos que si alguien se hace pasar por foto del periodista sin serlo, que esto es de una confusión importante apreciarlo, y acude a las agresiones para provocar altercados, como sostienen algunos policías, ellos deben impedirlo, pero no a costa de castigar a los profesionales o colaboradores de los medios pequeños y alternativos. Y que, por otra parte, le volvemos a reiterar que las policías no pueden exigir a los periodistas y fotoperiodistas un carnet profesional o cualquier otra prenda, porque ese carnet no existe en España, ya que la profesión no está regulada por ley como en otros países. Y que los profesionales, para identificarse como cualquier otro ciudadano, les basta con mostrar su DNI y, en último caso, aportar también el carnet del medio para el que trabajan, o el sindicato o la asociación profesional a la cual están asociados o afiliados. Y no hay más, no se puede exigir absolutamente nada más. Todo lo demás está bordeando el delito, porque está exigiendo a un ciudadano algo que no existe.
Yo quiero hacer referencia a lo que dice el artículo 20 de la Constitución. Sabemos que es el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, pero es que además se señala que el ejercicio de esos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y el hecho de que, por ejemplo, unos cuerpos policiales digan quién puede y quién no informar, pues sería una censura previa, una violación del artículo 20, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que eso no es exigible. Es decir, aparte yo pienso que incluso algunas organizaciones profesionales están un poco desfasadas en cuanto a la capacidad de los ciudadanos para emitir información. Precisamente uno de los profesionales que fue golpeado el otro día, el sábado por la noche, este compañero, ahora colega, hace un año y medio no había cursado ninguna carrera profesional, no era periodista, un día salió a la calle a filmar lo que estaba pasando porque como ciudadano le interesaba documentar lo que estaba pasando, y con ese vídeo ganó el año pasado el premio de periodistas más importante de España, que es el Ortega y Gasset. Esta es la realidad de la profesión hoy día. Y los que no entienden esto, evidentemente, están muy allá de los caminos que la tecnología ha abierto a la ciudadanía.
Dardo, y la cosa es más confusa todavía porque esta Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión también en su página web está condenando los hechos de violencia contra el ejercicio del periodismo en las calles, pero luego dice que acuerda con la policía un chaleco con un código.
Yo creo que hay dos cosas. Hay dos cosas. Por un lado, es que todavía en España gran parte de los profesionales tienen una gran confusión sobre lo que es la actualidad del periodismo, ¿no? Entonces todavía hay gente que está suponiendo que para ejercer el periodismo se va a poder exigir alguna vez algún tipo de acreditación o estudios o cosa parecida. Y esto que a lo mejor podía ser cierto hace 20 años, hoy no se aguanta de ninguna de las maneras, porque la realidad siempre está por encima de las pretensiones. Y la realidad es que hoy cualquier ciudadano, en cualquier circunstancias, es capaz de registrar información y emitirla. Y ese es un derecho humano que nadie puede cercenar. Yo creo que en este mismo momento, por ejemplo, tenemos una ley de seguridad, una ley de telecomunicación, que impide la existencia de medios comunitarios potentes en España. Y eso es simplemente una falta de comprensión o de querer otorgarle el monopolio de la información a los medios comerciales, y no hay otra historia.
Oye, Dardo, ¿y a la Federación Española de Sindicatos de Periodistas se ha dirigido en alguna ocasión el Ministerio del Interior o alguna administración del gobierno para deciros, para comentaros que sería bueno hacer algún tipo de registro de periodistas o algo por el estilo?
No lo han hecho, y ya de podemos agrandar que si hubiera ocurrido lo hubiéramos rechazado inmediatamente. En cambio, sí puedo decir que hemos sido nosotros, a través del foro de organizaciones de periodistas, los que nos hemos dirigido varias veces al Ministerio del Interior para tratar de solucionar esta situación. Y hasta ahora no hemos recibido ni una sola respuesta. Es decir, que no, los que estamos en este momento indefensos y reclamando protección somos los periodistas. Es decir, que no es que tenga que exigirnos ni puede exigirnos una autoridad de que él va a emitir algún tipo de registro. Es que si nosotros supiéramos que en este momento alguien está elaborando un registro, primero lo denunciaríamos públicamente porque es ilegal. Y si eso se pretendiera hacer legal, acudiríamos al Constitucional inmediatamente. Porque esto vulnera desde la Ley de Protección de Datos a la confidencialidad de los datos de la persona. Es que eso no hay por dónde cogerlo.
Por último, Dardo, estamos viendo que la labor periodística se está convirtiendo en objetivo político. Si esto continúa, ¿tenéis pensado hacer algo desde la Federación Española de Sindicatos de Periodistas?
Nosotros estamos estudiando incluso la posibilidad de actos públicos y manifestaciones, porque creemos también que esto está siendo inducido por los medios comerciales o los grandes grupos de medios, que evidentemente están magnificando la supuesta violencia callejera. Y por otro lado, como ha manifestado algún director de un medio, que esto no es significativo porque finalmente los apaleados por la policía pertenecían a medios pequeños, lo cual considero que es de una indignidad total. Uh-huh. Es decir, como si cualquier ciudadano podría ser golpeado, a lo mejor, si es rico o si es pobre o si es alto o si es bajo. Es totalmente inadmisible.
Pues Dardo Gómez, de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros dándonos estas explicaciones y agradecerte también el aire fresco que nos das a la hora de cómo entendéis este oficio del periodismo. Muchas gracias, Dardo, y mucha suerte.
Y a vos, cuando quieras, cualquier cosa, aquí estamos.
Muchas gracias, Dardo. Gracias. Un abrazo.
Informativo Más Voces.
La credibilidad de la policía española está por los suelos, quizás a la altura de los tiempos de la dictadura franquista. Un nuevo escándalo pone en la picota a las fuerzas policiales. En esta ocasión, por denunciar a una anciana de 73 años, perteneciente al movimiento de los yayoflautas. La mujer creyó que era su deber como demócrata y solidaria recriminar a dos policías de paisano que se estaban jactando, se estaban riendo de un migrante mantero cuando le requisaron la mercancía que vendía en la calle.
Estas personas iban riéndose, lo cual a mí me causó indignación y les dije que si no les daba vergüenza lo que estaban haciendo.
Se llama Eladia, pero la conocen como la Yaya Ela, y es la primera del movimiento Yayoflautas que se sienta en el banquillo. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviembre de 2013 en la Puerta del Sol. Ela acudió a la Plaza Madrileña para participar en una donación de alimentos para personas necesitadas. Al retirarse, tras entregar su aportación, se topó con dos policías vestidos de paisano que estaban requisando el material de un vendedor ambulante en la calle Preciados. Ela les increpó al ver que se reían del mantero y les dijo la frase: «¿No os da vergüenza quitarle la comida a los pobres?», algo que fue respondido por uno de los agentes con la identificación del activista y una posterior denuncia.
«Que tengo un juicio por faltas a la autoridad».
De esta manera se cumple lo que, por desgracia, viene siendo habitual en la sociedad española. Si un ciudadano ve un comportamiento no adecuado en agentes policiales y se lo hace ver, inmediatamente esa persona es identificada y denunciada por la policía. Las acusaciones son repetitivas, desórdenes públicos e insulto a la autoridad, y por esos cargos denunciaron a la Yaya Ela. Este martes, en la puerta de los juzgados, decenas de yayoflautas acudieron a defender la valentía de Ela y la indignación de la actuación de los agentes.
Estamos aquí para apoyarla.
Libertad sin ira. Ahora lo que tenemos es ira y no tenemos libertad.
Estamos hartos ya de que la policía esté todo el día cacheando.
Tenemos ya el hartazgo de esta gente.
Yo le pondría la multa a los policías que le han puesto esto.
De céntimo en céntimo hasta reunir los 300 euros.
Y es que la policía pide una sanción de 300 euros para una jubilada que cobra tan solo 600 euros de pensión. Pero ella dice no tener miedo y que, por supuesto, lo volvería a repetir.
Naturalmente que lo volvería a hacer. Y es posible que a lo mejor me vaya a Melilla y me suba una valla yo también. 73 años, ya no hay nadie que me pueda meter miedo.
Ela ilustra la dignidad de las personas mayores que, a pesar de llevar toda una vida luchando, ahora dicen que vuelven a tener razones para volver a la lucha, como en los tiempos de la dictadura y la posguerra.
¡Pobre vivir! ¡No es delito! ¡Pobre vivir!
En solidaridad con la Yaya Ela, delegaciones del colectivo Yayoflautas en ciudades como Barcelona, Castellón, Murcia o Valencia organizaron concentraciones de repulsa por el proceso y el hashtag #todassomosela fue trending topic en la mañana de este martes en la red social Twitter con cientos de mensajes de apoyo a la Yayoflauta. Desde Yayoflautas Madrid aseguran: «No podemos consentir que mientras los corruptos que nos arruinan quedan impunes, decir la verdad cueste como mínimo un disgusto». Asimismo, la organización ha apuntado mediante un comunicado que con los recortes sociales y con la aprobación de la normativa penal más dura de Europa que criminaliza la protesta legítima, España se convierte en un estado penal para la ciudadanía y en un cortijo donde campar a sus anchas los corruptos.
Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, gracias.
Informativo Más Voces.
Rafael Sánchez y Antonio Molina, compañeros del Departamento de África de la Fundación Sur, nos presentan la crítica situación que se vive en Katanga, en la República Democrática del Congo. Según fuentes de la sociedad civil, las milicias Mai Mai Bataka Katanga realizan incursiones en la ciudad de Lubumbashi, la capital de la provincia, así como en otros lugares. La sociedad civil katangueña está demandando al gobierno central de la República Democrática del Congo la puesta en marcha de un procedimiento para llevar al señor de la guerra, Gedeon Kyungu Mutunga, ex líder de las milicias Mai Mai, junto con su correligionario Ferdinand Entanda Imena, ante los tribunales de justicia.
Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. En una carta titulada Lloremos con los que lloran, publicada recientemente por los obispos de Katanga, al sureste del Congo, región muy rica en minerales, en especial del cobre, los prelados critican la pasividad del gobierno central de Kinshasa, Antonio, frente al drama que se vive en esta provincia, en Katanga. ¿Qué es lo que denuncian los obispos?
Pues mira, concretamente lamentan las incursiones de las milicias famosas, bueno, famosas porque ya llevan casi 50 años existiendo, del Mai Mai. Pero hay un grupo que es el Mai Mai Bataka Katanga, y sobre todo en la ciudad de Lubumbashi, que es la capital de la provincia, y algo también en otros lugares menos importantes. Y ellos se refieren además a la presencia, dicen, de una mano negra que manipula y transforma a los jóvenes katangueños en asesinos despiadados. Entonces, dicen que es la misma que, según los obispos, facilita también suministro de armas y de municiones a los componentes de esas milicias. Ellos no dicen claramente quién es, pero en fin, probablemente pues gente que quieren de nuevo hacer que Katanga sea independiente, como ya hubo en el tiempo de Shombe, por los años 60.
Que además ahí estuvo implicado de una forma bastante extraña, oscura, gris, España y guerrilleros españoles.
Bien, de todas maneras, este documento ha sido difundido por Radio Okapi y luego también la agencia APIC, que se hace eco de las reivindicaciones de los obispos al gobierno.
¿Qué se está demandando, Antonio?
Bueno, pues piden al gobierno central la publicación de la investigación sobre la huida de un señor de la guerra, Gedeon Kyungu Mutunga, que es el líder de los Mai Mai, y exigen la puesta en marcha de un procedimiento para llevarlo ante los tribunales internacionales, junto también con un compinche, con Ferdinand Ntanda Imena, que es otro de los responsables del movimiento guerrillero. Eso por un lado, porque ahí hay unas dudas de cómo se produjo esa huida. Probablemente pues ha habido corrupción por el medio para liberar a estos dos cabecillas. Y luego además lanzan un llamamiento a los mandatarios congoleños para que pongan fin al conflicto armado que sufre Katanga, proporcionando ayuda eficaz a los afectados. Quiere decir que haya también por parte de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la población civil, porque hay una protección eficaz. Porque los pastores instan a la MONUSCO, que es la misión de estabilización de las Naciones Unidas en el Congo, para que colabore con las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, quiere decir, con el ejército regular, para neutralizar a los rebeldes y favorecer así la organización de esta ayuda. Finalmente, los obispos firmantes del documento invitan a los Mai Mai a desarmarse, a reintegrarse en la sociedad civil y a contribuir de esta forma al desarrollo de esta rica provincia. Para eso, lo que piden a los políticos pues es la necesidad de apoyar esa dinámica del desarrollo, promoviendo también el diálogo entre las diversas partes del conflicto.
Antonio, como tú has mencionado, en la historia cita a Shombe como uno de los que se lió la manta a la cabeza e intentó la división, la escisión de la República Democrática del Congo con la separación de Katanga. ¿Qué posibilidades hay de esto?
Bueno, si es que sabemos que el Congo es 5 veces mayor que España, si aquí queremos hacer de 17 autonomías, 17 pedazos, pues claro, allí en el Congo hay esa tentación de hacer 5 o 6 países de lo que hoy es el Congo, es belga. Y la independencia de Katanga llegó a tener hasta moneda propia. Yo tengo las monedas que se acuñaron entonces en Katanga. Y claro, esa aventura no duró, porque era privar al país de la perla de la corona. Siempre hubo cierta rivalidad entre el gobierno central y esa provincia. Era un poco como la Cataluña del Congo. Y Katanga forma parte del Copper Belt, o sea, del cinturón del cobre, que se extiende pues en los territorios vecinos, Zambia y Zimbabue. Entonces, claro, hacen una unidad económica e industrial, hay además unos ferrocarriles que van a llevar el cobre hasta la costa en Angola. Yo he visto en la estación de ferrocarriles de Lobito, por allí, vagones de cobre, a Punta Pala, iba a decir, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos, pues eso, que la carta de los obispos llegue en momento favorable a los ministros del gobierno de Kabila. Y, en fin, que entre todos, pues que dialoguen y a ver si consiguen detener esa mano negra que trabaja entre bastidores por los intereses ocultos de alguien que no sabe quién es.
Eran Rafael Sánchez y Antonio Molina, compañeros del Departamento de África de la Fundación Sur, hablándonos de la crítica situación que se vive en Katanga, en la República Democrática del Congo. Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.